Hermanos, buenos días. Pido que abran sus Biblias conmigo en esta mañana, el libro de Mateo, San Mateo, capítulo 21. Mateo 21. Voy a comenzar a leer en el versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras se enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré: ¿con qué autoridad hago estas cosas? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondieron a Jesús, dijeron: no sabemos. Él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. En el pasaje que tenemos en esta mañana, tenemos el comienzo, el inicio de los 3 días anteriores a cuando el Señor Jesucristo fue arrestado. 3 días. Esto está también en el libro de San Marcos, capítulo 20, 21 y 22. Y todo lo que leemos en el capítulo 12 al 18 de San Juan. Comienza aquí en Mateo 21, 23 hasta el capítulo 25. Y todos los acontecimientos allá fueron realizados en los últimos 3 días antes del arresto de nuestro Señor Jesucristo. En estos 3 días el Señor Jesucristo comprimió todo este trabajo, toda esta tarea. ¿Qué ejemplo nos da el Señor, verdad, de la tarea? Él vino para hacer la voluntad de su Padre. Y sin cansarse, Él hizo, Él cumplió. Pero también debemos nosotros entender que el tiempo para nosotros es corto. El tiempo es corto y debemos aprovechar el tiempo y no dejar para mañana lo que debemos hacer hoy. En estos versículos vemos a los sacerdotes, los ancianos, los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, los líderes religiosos del día, tratando de desacreditar el ministerio del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, tratando de desacreditar su ministerio. Y siempre es así. Esta es la primera cosa que quiero que nosotros entendamos en esta mañana. Siempre es así. Los enemigos de la justicia verdadera. ¿Cuál es la única justicia que hay? La justicia de Dios. La justicia revelada en el Evangelio del Señor Jesucristo. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, nos dice la palabra de Dios. Se revela la justicia de Dios por la fe del Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Por la fidelidad del Señor Jesucristo. Él vino aquí a esta tierra para establecer rectitud como hombre aquí en la tierra. ¿Cómo lo hizo? obedeciendo la santa ley de Dios a perfección, en toda jota y tilde de la ley. Sabemos qué es esto, ¿verdad? Jota y tilde. ¿Saben qué es una jota y una tilde? Una jota y una tilde es un acento. Es un acento sobre las letras. En nuestro idioma, el español, tenemos la hiéresis. Tenemos, y esos acentos, si están puestos mal en la palabra, significa otra cosa la palabra, ¿no es así? Esta y está son unas palabras que son las mismas letras, pero una significa una cosa y el otro otra. ¿Verdad? Ok. En la ley de Dios, los 10 mandamientos, y no solamente los 10 mandamientos, todo lo que se ha escrito de él en la ley moral, la ley moral, la ley ceremonial, la ley cívica, él cumplió toda la voluntad de Dios. Y esa es la rectitud que Dios requiere para que una persona entre al cielo. ¿Qué tan perfecto tienes que ser para entrar al cielo, para estar en la presencia de Dios? Tienes que ser perfecto. Las manos limpias, las manos puras, y ninguno de nosotros tiene esas manos puras. Ninguno de nosotros, la ley nos condena a todos nosotros, muerte. Él vino a establecer esa justicia como hombre, y de tal manera que Dios el Padre dio testimonio del Hijo y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es el único del cual Dios el Padre ha dado ese testimonio. Y escuchen, todos los que están en Cristo Jesús, a los que Él representó, Dios el Padre tiene también ese mismo testimonio. Agradó a Dios. Pero estos enemigos de la justicia, ¿qué quiero referirme? Son aquellas personas que tratan de hablar de tu propia justicia. Son enemigos de la justicia de Dios. Estos enemigos de la justicia, estos religiosos, pensarías que serían los paganos, pero no. Los principales enemigos de la doctrina, de la verdad de Dios, son los religiosos. Los religiosos envidiosos estaban alrededor del Señor Jesucristo en estos días como abejas, colmena de abejas. Buscando, tratando de encontrar alguna debilidad en el Señor Jesucristo para atacar. Ahí estaban allá, rodeando. Y la pregunta que les hizo el Señor Jesucristo cuando ellos vinieron e interrumpieron al Señor Jesucristo enseñando, cuando ellos interrumpieron, el Señor Jesucristo les hizo esta pregunta, y con esta pregunta Él cayó, con esta pregunta y parábola del Señor Jesucristo, cayó a estos hombres, y escuchen, los forzó a ellos a condenarse a sí mismos. ¿Oyeron eso? El Señor Jesucristo los forzó a ellos a condenarse a sí mismos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Esta es la condenación. Vean lo que dice Juan capítulo 3. Como dije al principio, o hace algunos minutos, todos nosotros somos condenados por la santa ley de Dios. Nadie ha obedecido la ley, todos estamos bajo la maldición de la ley. Pero escuchen, ¿sabes qué es lo que va a condenar al hombre? ¿Sabes qué es lo que va a condenar al hombre? Aquí dice el Señor Jesucristo, versículo 19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Los hombres están en tinieblas, hombres nacidos de mujeres, todos desde la raza caída de Adán, en la raza caída, estamos nacidos en tinieblas. ¿Qué tinieblas? Tinieblas de tus propios pensamientos acerca de quién es Dios. Tinieblas, tus pensamientos de quién es Dios por naturaleza son tinieblas. Tus tradiciones son tinieblas. Lo que te enseñó tu mamá y tu papá son tinieblas. Aquí está la condenación, que la luz, el Señor Jesucristo, que es la revelación del Dios vivo y verdadero. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas, dijo el Señor Jesucristo en Juan 12. Mas tendrá la luz de la vida. Aquí está la condenación, que la luz vino al mundo. Y el Evangelio está resonando en tus oídos en esta mañana. El Evangelio, la luz de quien es el Señor Jesucristo. Él es Dios. Está resonando en tus oídos y en mis oídos en esta mañana. Y en los oídos de todos los que están viendo por internet. Esta es la luz del Cristo Jesús, es Dios manifestado en la carne. Él no es un pobrecito Jesús, Él es el Señor de señores, Rey de reyes. Ahí está la luz, está resonando en tus oídos. Y los reclamos del Evangelio es, cree en el Señor Jesucristo. Humíllate a Él, obedécele a Él. Arrepiéntete de tus pensamientos de quién es Dios, porque no lo conoces fuera de Cristo Jesús. Arrepiéntete de tus pensamientos acerca de cómo vas a venir y presentarte delante de Dios en el día final. Arrepiente, porque el hombre tiene su autojusticia, su propia rectitud. Arrepiéntete de esto y cree en el Señor Jesucristo. Estas son las demandas del Evangelio del Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esas son buenas nuevas. Es una demanda, pero con buenas noticias. Todo aquel que creyere será salvo. Pero dice el Señor Jesucristo, esta es la condenación. La luz vino al mundo. ¿Y qué dice? Versículo 19. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque sus obras, todas sus obras de autojusticia, todo aquello con lo que se justificarían delante de Dios, son malos, trapo de inmundicia. Y si vienen a Cristo Jesús, van a tener que confesar que todo lo que ellos son y todo lo que ellos hacen y todo lo que hacen bien es pura pecado. Pero los hombres aman más eso, porque es lo que pueden ver. Lo único que puedes ver de mí es esta fachada aquí afuera. Y yo puedo pararme enfrente del espejo y trato de hacerlo. Y trato de peinarme el cabello. No quiero salir aquí como despertando con el cabello disparado por todas. Y ustedes tampoco. Por eso se paran enfrente del espejo. ¿Por qué? Para dar una fachada, ¿verdad? Para dar una apariencia. Y es lo que hace todo hombre por naturaleza. Se quiere hermosear, se quiere hacer ver bien, pero delante de Dios todos somos sucios. Y cuando una persona viene a Cristo Jesús, va a tener que confesar, va a tener que creer a Dios y va a tener que arrepentirse hacia Dios. Estos hombres que eran enemigos de la justicia estaban tratando de desacreditar al Señor Jesucristo. Y con esta pregunta que Él les hizo, Él los calló y los obligó a ellos a condenarse. ¿Por qué? Porque ellos callaron. Callaron. Sabiendo la verdad, callaron. En esta mañana pido que el Espíritu Santo nos enseñe lo que aquí tenemos en esta mañana. Primeramente, quiero que veamos esta estrategia de estos hombres religiosos, que es nada menos que la estrategia de Satanás. La pregunta que era planteada por estos adversarios de nuestro Señor Jesucristo demuestra que la estrategia de Satanás por todos los siglos nunca ha cambiado. La estrategia de Satanás nunca ha cambiado. En el libro de Lucas y en el libro de Marcos, no lo vamos a leer por el tiempo, pero Lucas 21 y Marcos, comenzando en Marcos 11, 27, y aquí en nuestro versículo, ellos entraron, irrumpieron groseramente, faltando el respeto, y dijeron, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Qué es la insinuación? Nosotros somos la autoridad. Nosotros somos los que conocemos a Dios. ¿Y con qué autoridad? No la autoridad de Dios. Lo que estás haciendo, lo estás haciendo en la autoridad de Satanás. No es lo que acusaron una vez directamente. Dijeron, este no hace estas obras, sino por... Este no echa demonios, sino por el príncipe de los demonios, por Belcebú. Y el Señor Jesucristo le dijo en esa ocasión que todo pecado sería perdonado, sino el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, escucha, si tienes temor de haberlo cometido, es muy probable que no lo has cometido. Si tienes temor de cometerlo, es muy probable que nunca lo hayas cometido. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es aquello que cuando a la luz de la verdad, cuando es tan claro, tan evidente, la persona dice, no lo creo, no lo creo. Dios, tú eres mentiroso. Y estoy hablando de aquel tiempo cuando el Espíritu Santo lo hace claro. Está claro. Su insinuación entonces era que nuestro Señor Jesucristo tenía su poder para realizar los milagros que había hecho, y lo tenía ese poder de Satanás mismo. Y desde el principio del tiempo, como he dicho, esta es la arma constante de Satanás contra Cristo y contra su pueblo, y su arma es calumnia. Calumnia, calumniando. Eva fue seducida de la serpiente. Eva fue seducida por las calumnias al carácter de Dios. Ah, con que Dios ha dicho, con que Dios ha hablado. Y luego dijo, no es así. Está diciendo, Dios es mentiroso. Dios sabe, Dios quiere guardar algo bueno de ti, no te quiere dar eso bueno. Dios sabe que cuando tú comas del fruto, vas a saber el bien y el mal, vas a ser como Dios. Calumnió a Dios, mintió acerca de Dios. Dios no miente. Satanás es el autor de la mentira, es el padre de la mentira. Dice la palabra, el Señor Jesucristo dijo, cuando Satanás habla, desde que se estén moviendo sus labios, es mentira. Cuando Satanás habla, mentira. Así es que cuando Satanás, aun cuando Satanás utiliza la palabra de Dios, está mintiendo. Está mintiendo. ¿Se acuerdan cuando tentó al Señor Jesucristo en el desierto? Dijo, si tú eres el Hijo de Dios, ¿qué está diciendo? Está calumniando. Si tú eres el Hijo de Dios, porque escrito está. Porque escrito está. Satanás está utilizando la verdad, la palabra de Dios, y todo el tiempo está mintiendo. Mintiendo. Eva fue seducida, como dije. Y una vez que ante los ojos de Eva, Dios fue desacreditado, entonces Eva estaba atrapada. Eva estaba atrapada. Y escuchen, siempre que Satanás y sus mensajeros o sus ministros no puedan refutar la obra de Dios, o no puedan negar la verdad, si no pueden refutar o negar la obra de Dios, y no pueden negar la verdad de Dios, entonces el arma de Satanás es desacreditar el mensajero mismo. Si no pueden desacreditar la obra, si no pueden desacreditar la verdad, entonces van detrás del mensajero. Del mensajero, por medio de calumnias. No podían refutar la doctrina del Señor Jesucristo. No podían negar esto. No podían negar el poder de nuestro Señor Jesucristo. Esa higuera que vemos aquí en el versículo 18 al versículo 22, esa higuera se secó delante de sus ojos. No podían negar eso. No podían negar el poder de Dios. No podían encontrar ninguna falta en el Señor Jesucristo. Estaban tratando y tratando, no podían encontrarlo, y no podían encontrar ninguna falta en la vida de los apóstoles, los discípulos. Así que la única manera de defender su rebelión de ellos, la única manera de defender, o por decir así, validar su incredulidad de ellos, su rebelión de ellos, su desprecio al Señor Jesucristo, era oponerse al Señor Jesucristo mismo, al Hijo de Dios, tratando de desacreditarlo por medio de calumnias, diciendo: ¿quién te dio esta autoridad? ¿Quién te dio esta autoridad? A menudo trataban de desacreditar al Señor Jesucristo por su asociación con las personas. ¿Se acuerdan quién se juntaba con él? Los publicanos y los pecadores. Y ellos estaban escandalizados. ¿Qué? Mira, se fue a la casa de un publicano. Escuchen, él es el médico de las almas de su pueblo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te causaría mucha alarma si tú vas aquí al Hospital Orán o al Hospital Juárez. Te causaría mucha alarma cuando tú veas entrar un médico a ese lugar que está lleno de enfermos. Dirías: no, a eso vino a sanar, vino a trabajar sobre los enfermos. Pero estos hombres estaban alarmados que el Señor Jesucristo, que se juntaran a él los publicanos y los pecadores. Y esta era la condición. A los publicanos y los pecadores come con ellos, convive con ellos. Y el Señor Jesucristo a pecadores recibe y come con ellos. Y el Señor Jesucristo les dio esa parábola. Sí, el Hijo de Dios recibe a pecadores, porque Dios el Padre escogió a pecadores y el Espíritu Santo llama a pecadores. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Eres pecador? ¿Qué? De hecho, ¿qué significa? ¿Qué es un pecador? Es una persona que lo único que puede hacer es pecar, que todo el tiempo está pecando. Bueno, no sé si soy de esa clase. Pues qué pena, porque el Señor Jesucristo vino a salvar a esa clase. Lo único que hacen es pecar. Es lo que el pecador es, esa persona que todo lo que hace continuamente es pecar. Y dice una persona: yo no soy. Bueno, pues hasta que el Señor Jesucristo te revele que eres, entonces te va a revelar quién es el Señor Jesucristo. Si es su voluntad revelarte y no dejarte en esas tinieblas. Porque las tinieblas que está el hombre es que cree que es bueno. Tiene algo de bueno. Pero cuando Dios, el Espíritu Santo, en la predicación de la palabra te muestre que eres pecador, desde la cabeza hasta los pies no hay nada en ti sino podrida llaga e hinchazón, entonces vas a saber que eres pecador. Y es entonces cuando vas a oír las buenas nuevas del Salvador de pecadores. Estos líderes religiosos habían ignorado que él estaba sanando a los enfermos. Pusieron a un lado que él entró al templo y limpió el templo, había resucitado los muertos. Ninguna de estas cosas era suficiente evidencia para ellos, sino que estaban quejándose y protestando sobre la autoridad para hacer lo que hizo. Tenían todos ellos, los religiosos, tenían todos los títulos, tenían sus doctorados, diplomas, ahí estaban allá en sus paredes. Saben, cuando yo voy a un dentista, yo quiero ver sus diplomas en la pared, ¿verdad? Yo quiero ver que asistió a la Universidad Autónoma de México, yo quiero ver si asistió aquí a Yucatán, yo quiero ver sus diplomas. Y no me vaya a decir que recibió su diploma de dentista de Canacín, porque no hay escuela en Canacín. ¿Ya me entendieron? Sí, ¿verdad? Estoy hablando la verdad. Yo quiero saber que tiene sus títulos. Pero escuchen, estos hombres tenían títulos que acreditaban que habían asistido a las escuelas religiosas, pero no conocían a Dios. Saulo de Tarso era uno de ellos, un hombre religioso, y tenía su título de nadie menos que Gamaliel, pero él no conocía a Dios. Tenía todas las credenciales, pero no sabía nada de Dios, del poder de Dios. Por otro lado, el Señor Jesucristo no tenía ninguno de sus títulos que ellos daban, ninguno de los títulos que ellos conferían, que ellos daban, ninguna credencial terrenal, pero sus palabras y sus obras manifestaban quién era Él. Manifestaban la sabiduría misma de Dios, manifestaban el poder de Dios. ¿Cuándo has visto que un hombre salga y está viniendo la tormenta y diga, viene el huracán, viento, cállate, olas, dejen de soplar, dejen de levantarse, y que el viento lo obedezca? Es Dios, el creador de todas las cosas. Él pone estas cosas en movimiento, pero Él no está sujeto a ellas. Él puso las leyes que nosotros conocemos como las leyes de física, las leyes de gravedad, estas cosas que nosotros conocemos como sí, verdaderas, ciertísimas. Él puso estas leyes, pero Él no está sujeto a esas leyes. Él puede decirle al viento, quiétate, y se quieta. Él tiene poder para dar vida a los que están muertos, muertos en delitos y pecados. Ahora escuchen, en esta cosa de estos hombres religiosos que siempre se oponen a la verdad, cualquier persona que sea utilizado por Dios, y si tú vas a ser utilizado por Dios, puedes esperar ser objeto de calumnia. Así como persiguieron al Señor Jesucristo, ¿qué? ¿Nosotros nos creemos más que nuestro Maestro? ¿Vamos a sufrir la misma persecución que sufrió nuestro Señor Jesucristo? El siervo no es más que su Señor. Y debemos entender esto, que los lobos no atacan a la oveja que está jadeando. Los lobos atacan a los vivos, ¿verdad? De igual manera, los predicadores que son artificiales rara vez son objeto de rencor, de ridículo o persecución, pero los predicadores fieles sí. ¿Saben? Esto ocurrió cuando Martín Lutero comenzó a predicar la verdad. Martín Lutero comenzó a predicar la verdad, y para que Martín Lutero se callara, el Papa le ofreció cardenal, ser cardenal. Y él dijo, no quiero ese título de cardenal. ¿Saben qué dijeron de él? Eres un engreído, un necio engreído, un tonto orgulloso. Le ofreció ese título y dijo no. Y dijo Martín, sea yo considerado un tonto o un nadie, pero no voy a ser culpable de callarme, de ser cobarde y callarme la verdad. Simplemente con que no digas esto. Lo mismo dijeron los líderes religiosos a los apóstoles cuando les golpearon, les dijeron, no vuelvas a predicar en este nombre, en nombre de Cristo. Y ellos dijeron, bueno, ustedes juzguen, está bien obedecer a los hombres o a Dios, ¿a quién debemos obedecer? Y salidos comenzaron a predicar otra vez, ese mismo día, Cristo Jesús. Lutero dijo, bueno, cuando no pudieron callarlo, dijeron, bueno, es un apóstata. Y Lutero dijo, bueno, sí, soy un apóstata, es decir, me ha apostatado de las tinieblas. He apostatado de las tinieblas de Satanás. Y por fin dijeron de Martín Lutero, eres un diablo, es un diablo. ¿Has oído que personas digan, esa doctrina es doctrina del diablo? Hablando de la elección divina, dice, esa es doctrina del demonio. ¿Qué están diciendo? Tú estás en el poder del demonio cuando lo predicas. Bueno, estás en buena compañía si te calumnian de esa manera. Estás en buena compañía. Así también hablaron mal de los profetas. No podemos nosotros callar simplemente para ahorrarnos molestias o persecución. Dijo Lutero, bueno, así sea. Sea así, si dice que soy diablo, bueno, pues sí, soy diablo. Pero una cosa es, Cristo Jesús vive y Él reina, y esto es suficiente para mí. Y las áreas más comunes de las injurias por donde los siervos de Dios son atacados en la actualidad son las mismas áreas de calumnia que fueron lanzadas contra el Señor Jesucristo. Muchos son ridiculizados porque no tienen respaldo de los líderes reconocidos, los líderes religiosos reconocidos. Ah, no conoces a esta persona. Siempre me da un poco de gracia cuando estas personas, personajes de televisión y todo, ¿conoces a esta persona? No lo conozco y no me conoce él a mí tampoco. No me conoce él a mí tampoco. Pero son ridiculizados cuando no son reconocidos por estas personas grandes. Estos grandes personajes. O son ridiculizados cuando no tienen títulos. No tienen títulos de doctorado. ¿Saben qué? Un hombre que se llamaba William Huntington. Un hombre que se llamaba William Huntington. Él puso sus... Ya ven, tiene diferentes letras. Después del nombre que significa doctor... ¿cómo se dice? LAE, licenciado en administración de empresas, LAE. Sus, ¿cómo le llaman? Siglas, ¿no? Y William Huntington, pues, no tenía nada de esta educación y él puso sus siglas después de su nombre, SS, en inglés. Pero en español sería PS. Serían buenas siglas. Por la gracia de Dios puedes poner esas siglas detrás de tu nombre. Pecador salvado. Cody Gruber, PS. Pecador salvado. Y Spurgeon dijo, cuando una persona va a testificar de Cristo, va a ser evangelista, la obra de evangelista, más vale que tenga esas siglas de PS, que tenga doctorado en divinidad o que tenga cualquier otro siglas. Más vale que tenga, porque vas a oír en la voz de la persona que tiene esas siglas PS, vas a oír la compasión. Vas a oír esa persona que te está hablando de lo que ha experimentado. De lo que ha experimentado. Alguien dijo esto, testificar de Cristo es un mendigo diciéndole a otro mendigo, ¿dónde halló pan? ¿Dónde halló pan? Otros son difamados de otra manera, pero la acusación más común que es lanzada por medio de los religiosos es, y cuando es lanzado esta calumnia, entonces lo consideran lo más bajo. Cuando te hablan y te acusan de una persona antinomista. ¿Quién es esa persona antinomista? Dicen ellos que nosotros estamos contra la ley. Una persona que no está sin ley. Una persona que está sin ley es un antinomista. Pero nosotros no estamos sin ley. Solamente estamos diciendo claramente que no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos. Estamos bajo la ley de la gracia. El Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la maldición de la ley del pecado. Pero te llaman antinomista, es decir, una persona que es un libertino, que toma ocasión, acusaron al apóstol Pablo de decir, como somos salvos por gracia, pues vamos a pecar más para que la gracia abunde. Están calumniando, nunca hemos dicho eso. Nunca hemos dicho que la gracia de Dios te da permiso para vivir de una manera desenfrenada en el pecado. Estamos reconociendo que somos pecadores, pero no estamos orgulleciéndonos en ello. Al contrario, decimos como el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este? Tengo la esperanza un día de que voy a ser librado de este cuerpo de pecado. El Señor Jesucristo me ha librado de la pena del pecado, de la maldición del pecado. Un día me librará de la presencia misma, del poder del pecado me ha librado, pero un día me librará de la presencia misma del pecado. Bueno, es la característica de Satanás de ser una persona que levanta falsas acusaciones. Los hipócritas lanzan falsas. El hipócrita, dice Proverbios 11:9, con la boca daña a su prójimo. El hipócrita. Mas los justos son librados con sabiduría. Proverbios 18:8 dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Penetran palabras del chismoso, palabras hipócritas. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta los mejores amigos. Ahora, quiero que veamos la segunda cosa. Voy a un poco largo hoy, así es que no mucho, pero poco. El bautismo del creyente. Nuestro Señor Jesucristo aquí les hace una pregunta a ellos. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Es una buena pregunta esto. El mensaje que estás oyendo, hay que entender esto. ¿Estás oyendo el mensaje de Dios o estás oyendo el mensaje? ¿Estás oyendo doctrina bautista o estás oyendo el mensaje de Cristo Jesús? Es una buena pregunta. Una buena pregunta. Juan el Bautista fue enviado de Dios para predicar, para ser el precursor del Señor Jesucristo. Y era obvio, Juan el Bautista les dijo a ellos que enviaron emisarios allá a Juan, y le preguntaron: ¿eres tú el Cristo? Y él dijo: yo no soy el Cristo. Él dijo: viene uno después de mí, de quien yo no soy digno de desatar la correa. Él es antes que yo. Habló de la eternidad del Señor Jesucristo. Habló de su deidad. Juan el Bautista vino predicando que iba a venir el Cristo. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. Y cuando él predicó en el desierto, él estaba diciendo: arrepentíos y bautícese. El bautismo de Juan el Bautista era para personas que habían creído el testimonio de Dios y estaban confesando que ellos eran dignos de muerte. Es lo que simboliza el bautismo. El bautismo significa la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Y cuando una persona confiesa al Señor Jesucristo y se identifica con el Señor Jesucristo, se bautiza, y escuchen, no está diciendo que se pone agua en la frente. No hay bautismo de infantes o de bebés. Es para creyentes, para personas que han creído el Evangelio. Es para creyentes. Y el bautismo no se hace con rociar en la frente. El bautismo es inmersión, es lo que significa la palabra bautismo. Sumergir debajo del agua. Ahora, nunca has ido a un entierro donde simplemente le ponen un poquito de tierra sobre el féretro. Nunca has ido allá donde solamente ponen un manojo, lo cubren completamente de tierra. Y es la figura del bautismo. Con Cristo el creyente murió. Con Cristo y en Cristo el creyente fue sepultado. Y con Cristo y en Cristo el creyente ha resucitado de los muertos. Eso es la figura del bautismo. Y esa es la manera que nos identificamos con el Señor Jesucristo. Y cuando Él les hizo esta pregunta, ellos razonaron. Escuchen, en su raciocinio de ellos, en su razonamiento de ellos, ellos sabían que lo que dijo Juan el Bautista era de Dios. Ellos lo sabían. Si hubieran sido honestos con la pregunta que les puso el Señor Jesucristo, habría sido muy fácil contestar esa pregunta. Lo que hizo Juan, el bautismo de Juan, ¿era de Dios o era de los hombres? Pero no, ellos no eran hombres honestos. Alguien dijo esto alguna vez: no hay hombre honesto que se va al infierno. ¿Oyeron esto? ¿Han oído esto? No hay hombre honesto que se va al infierno. Una persona honesta es honesta con Dios. Honesta con Dios. Pero lo que pasa es que el hombre no es honesto. No dice la verdad. No es honesto. Ellos, aunque pretendían servir a Dios, lo que estaban haciendo siempre era agradar al hombre. Lo que decían y hacían era para agradar al hombre. Los hombres religiosos que hacen esto son como los políticos. El político nunca te dice algo, cuál es su plantilla, hasta que él haga una encuesta y sepa qué es lo que, por dónde está soplando el viento. Así es como quieren, pues esto es lo que yo digo. Es así. Así son los políticos. Nunca te declaran exactamente lo que es, así como es. Quieren saber qué es lo que dices tú, y ahora te lo repito. Están agradando a la gente nada más. Bueno, nunca se entregan por ninguna causa hasta que sepan por dónde está soplando el viento. Obviamente nuestro Señor Jesucristo pudo haberles contestado plenamente. En otra ocasión vinieron y dijeron: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si eres tú el Cristo, dínoslos abiertamente. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Ya se los dije. Ya se los dije. Bueno, y si ya se los dijo que Él es el Cristo, ¿para qué tiene que preguntar con qué autoridad? ¿Verdad? ¿Por qué tenían que preguntar esto? Él ya les había dicho en muchas ocasiones cuál era la autoridad. Él dijo: yo y el Padre uno somos. ¿Qué más autoridad? El Creador de todas las cosas. Pero el Señor Jesucristo mostró su desprecio de ellos públicamente, porque ellos eran personas públicas. Personas públicas. Ahora, escuchen, siempre debemos estar listos para dar respuesta a los que nos hacen una pregunta. Si es una pregunta sincera, debemos estar siempre listos para dar respuesta de la esperanza que tenemos en nosotros, como dice allá en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre parados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Alguien te pregunta: oye, ¿cuál es tu esperanza? Contéstale. Esta es la puerta abierta para que tú le hables de Cristo Jesús y lo que Él ha hecho por ti. Háblale. Háblale. Declara. Pero cuando una persona es contenciosa, cuando una persona quiere contradecir, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, aquí no estamos bajo obligación de entrar en debate con personas que se oponen. ¿Oyeron esto? No estamos para debatir sobre las verdades de Dios. El Señor Jesucristo simplemente les hizo esa pregunta. Y por cierto, cuando hay una persona contenciosa, muchas veces es la manera de callarlos, hacerles una pregunta. Hacerles una pregunta. Y dejarlos. Bueno, esta instrucción de nuestro Señor es para los apóstoles y para nosotros. Dije que solo un poco de tiempo, pero voy a tener que detenerme aquí. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Del cielo o de los hombres. Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creíste? Si este evangelio que has oído es la palabra de Dios, y todavía no has creído, ¿por qué no? Porque si es de Dios, ¿por qué no? Si es de los hombres, da igual. No te puede hacer ningún mal, no te puede hacer ningún bien, no te puede hacer, bueno, sí te puede hacer un mal si es de hombre. Si es de hombre, no lo oigas. Pero si es de Dios, si Dios te ha hablado, entonces obedece. Es lo que sigue a continuación la parábola. Estos dos hijos, uno le dijo, ve, y él dijo, no voy. Primero, no voy, no quiero, va contra mi propio confort, lo que yo quiero, pero después fue. Y así muchas veces el hombre ve, oye el evangelio y dice, ah, eso no puede ser. Pero después va. Y otro dice, ah, sí voy, y no va. No es solamente los oidores del evangelio, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad? Que creas en el Hijo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.